Sesión para Tuan. Bienvenido.
Gracias, es un gusto estar de nuevo aquí con vosotros. De verdad, es un gusto.
¿Cómo te encuentras?
Me encuentro mejor, con más bríos, con más ganas, con más deseos de poder lograr revertir incertidumbres, teniendo en cuenta de que solamente el hecho de contactar, como decís vosotros, en el plano físico, hago una especie de descarga a tierra. Si bien eso no elimina ni erradica situaciones engrámicas, pero desahoga bastante para que uno como Tetán, como yo superior del 10% encarnado Tuan, pueda revertir el estado de ansiedad por saber de que va a lograr modificar su futuro a favor, obviamente. Interrogante 1.
Dime.
Que seguramente siempre trato de entender el porqué de la vida. El Creador nos hizo parte de Él, somos sus criaturas, y somos felices interactuando como espíritus, al punto tal de que, como decís vosotros en el plano físico, podemos transmitirnos en segundos el saber de una biblioteca entera, porque transmitimos el concepto, el paquete de ideas, no somos esclavos de un lenguaje.
¿Y cuál es tu inquietud?
¿Por qué encarnar? Supongo que yo mismo tengo la respuesta. El placer de sentir el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído, el sentir.
Yo te voy a hacer una pregunta que quizás te lleve a conceptuar el porqué. En el plano que tú te encuentras como Tetán, ¿qué cosas puedes modificar del plano físico?
Directamente ninguna. Es decir, sí, puedo hacer foco energético y mover objetos, pero eso es insignificante. Lo verdaderamente significante es que puedo transmitir a seres en el plano físico, en su cuerpo de ideas, conceptos positivos, y a su cuerpo causal, conceptos de misericordia. Quizá lo mío sea reiterativo porque decenas de tetanes han repetido esta frase. Lo que dijo el maestro Jonathan, de que no podemos levantar a otros si no estamos primero nosotros de pie. Entonces, ¿por qué enviar lecciones al cuerpo de idea de otros teniendo primero a mi 10% Tuan por delante? Porque en realidad como tetanes podemos hacer las dos cosas a la vez. Vuestro lenguaje es direccional. O sea, tú captas lo que el otro te habla. Y puede ser multidireccional. A través de un micrófono, un ser encarnado da una conferencia y decenas o centenas de personas la escuchan. O bien se puede transmitir a través de imágenes y millones de personas escuchan. Nuestro concepto escapa a lo direccional. Puede haber millones de entidades espirituales que, si yo tengo, como decís vosotros, la persiana conceptual abierta, todos pueden captar mi
pensamiento. Te pueden percibir.
Sí, totalmente.
Pero ¿no crees tú que la realidad y la posibilidad del plano físico nos permite actuar modificar con mayor soltura.
El plano físico tiene unas ventajas que no todos los espíritus han reparado, han tenido en cuenta. Habéis creado tecnología, y si bien todavía no tenéis aparatos que puedan desplazarse, y nunca lo van a tener, aparatos que puedan desplazarse a velocidad supralumínica, podéis, con ordenadores avanzados, detectar grietas espaciales, y lo digo de un lenguaje cotidiano, como para cortar camino. Como si vosotros fuerais seres bidimensionales y estuvierais como letras en la página de un libro y quisieras ir a la página siguiente, tendrías que ir al borde, dar la vuelta y recorrer los centímetros hasta el otro lado. Siendo que siendo tridimensional, perforas solamente la página y automáticamente pasas del otro lado. Esto es lo que hacen los futuros ordenadores con las grietas espaciales. Cortan camino como si fuera un camino cuadridimensional. Pero en realidad no es así, no es que haya una cuarta dimensión. Muchos equivocadamente llamaron la cuarta dimensión al tiempo. El tiempo no tiene que ver con el espacio. Si bien hay, no digo fuerzas, sino curvaturas que le afectan al igual que al espacio. Pero no es una dimensión más. Todo ello me inquieta, porque el día de mañana, y ya hoy, en distintos mundos, alejados del vuestro, experimentan con el tiempo y lo pueden recorrer de la misma manera que vosotros el espacio. Paradójicamente, nosotros como espíritu, que percibimos muchísimo más que vosotros, muchísimo más que vosotros, en todos los aspectos, estamos negados a esa realidad, salvo que encarnemos. Entonces, si yo tengo el 10% que viaja a nivel temporal, yo como 90% le acompañaré. Si hipotéticamente ese 10% desencarnara en un tiempo pretérito, automáticamente ese 100% espíritu retornaría cual banda elástica al tiempo del que partió. No es que se quedaría varado en el pasado o en el futuro. Nosotros estamos vedados de hacer eso. Como estamos vedados de sentir el placer del deseo, si bien aquellos que aún no se han desprendido del ego en toda su magnitud, hablo de espíritus, tienen conceptos de lo que es el deseo.
¿No crees tú que el despertar de la conciencia se debe producir en el plano físico?
Yo creo que es relativo. El plano físico lo que hace es colmarte. Tú tienes deseo de tener una relación amorosa con otro ser y lo consigues. Tú tienes deseo de comer un manjar y lo puedes hacer, o del aroma de una flor y lo puedes olfatear, o degustar un postre, o ver una puesta de vuestro sol, o tocar una tela suave o un rostro. Nosotros estamos vedados a todo eso. Y si bien tenemos una percepción muy superior, deseamos tener esos sentidos, por eso encarnamos, pero, y siempre hay un pero, si bien colmamos los deseos, porque hay seres suprafísicos que tienen deseos, pero al no colmarlos, porque es un deseo mental, conceptual, y es imposible colmar un deseo conceptual siendo seres suprafísicos, hay seres suprafísicos que se envuelven en su propio rencor y se crean mentalmente una fantasía negándose de que desencarnaron. E incluso a veces para molestar hacen foco energético apareciéndose con figura antropomórfica ante seres encarnados, lo que vosotros llamáis fantasmas. La desventaja de encarnar, que tienes vivencias, y como tienes cero memoria reencarnativa, tienes que volver a aprender todo, a aprender a caminar, a alimentarte. Cuanto más conceptual eres, más dependiente eres.
¿Por qué lo dices?
Porque hay animales en vuestro mundo que son de un concepto más básico y al poco tiempo se destetan, mamíferos hablo, pasa lo mismo con las aves y los reptiles que dejan el huevo y aves que son alimentadas por poco tiempo cuando son pichones y luego hacen su vida libre. El ser humano no. El ser humano es dependiente de quienes lo crían, que pueden ser sus padres u otras personas. Con el defecto de que muchos se acostumbran a ser dependientes y cuando ya no precisan que les den de comer, igual siguen reclamando. ¿Y quieres que te diga una cosa? Hay muchos que siguen reclamando toda la vida porque demandan. Demandan atención, demandan afecto, demandan manipular, demandan admiración. ¿Quién es el que demanda? El ego es el que demanda. Aclaro que el ego también lo tenemos en el plano suprafísico. En el plano menos 2, menos 1, en el plano 2, en el plano 3, en menor medida en el plano 3, pero también está, aún siendo un plano de superación. Pero el hecho de sabernos seres suprafísicos, no existe la demanda porque no hay roles. No hay padre, madre, esposo, esposa, hijo.
También dependerá mucho, el, digamos, ese apego dependerá mucho de... del nivel en el que se encuentre el tetán.
En el plano 4 y en el plano 5 no hay apego, porque se vive para el otro, se vive totalmente para el otro, se sufre por el otro, no se sufre por uno, se sufre por el dolor del otro. Y hay muchos seres encarnados que en lugar de pensar en sí mismos piensan en el otro. Pero ahí también hay una advertencia. La advertencia que incluso la tiene que llevar a cabo Tuan, que es importante ser útil al otro, con equilibrio. Nunca debes descuidarte a ti mismo. Si tú tienes un plato de comida y tienes gente a cargo y pasa por la puerta un mendigo, y tú, queriendo ser servicial, le das ese plato de comida caliente. Tú y los tuyos se quedan sin comer. Y no has hecho una buena obra, has hecho una torpeza.
El tema es aprender a compartir.
Porque la respuesta no sería, entonces no le doy nada y le cierro la puerta en la cara. No. Comen los tuyos, come el mendigo y comes tú. comer apenas porción cada uno, pero comen todos. Eso sí, si al día siguiente, y al otro día, y al otro, el mendigo viene a golpear la puerta, tienes dos opciones. O le enseñas a que se busque un empleo como para que pueda ganar su propio sustento, o si tú tienes una opción de ver de qué manera puede serte útil a ti como canje por la comida que le das, lo haces. Pero todo tiene que ser con equilibrio, todo con equilibrio. El servicio mismo tiene que ser con equilibrio. En una noche fría de invierno, con 10 grados Celsius bajo cero, tú no puedes desprenderte de tu abrigo para dárselo a un desprotegido. A lo sumo compartes el abrigo. A lo sumo compartes un techo. Pero no le vas a dar tu techo y tú te vas a quedar en la intemperie. El servicio no es torpe. El servicio es sabio. Si no, pierdes el equilibrio. Pero hay más.
¿Qué sería?
Yo hablaba del gusto, de sentir los 5 sentidos físicos. Pero no nos olvidemos también de que el plano físico tiene una vida corta, te deterioras, envejeces, sufres, te puedes enfermar, sin contar con que a su vez interactúas con otra gente que puede someterte, odiarte, traicionarte, abandonarte. Y no lo digo de manera pesimista, estoy absolutamente analítico. Simplemente veo las perspectivas de lo que puede pasar. Y si bien tengo tantas inquietudes y tantos interrogantes, trato de alguna manera de que esto que expreso lo entienda mi parte encarnada y que lo lleve a la práctica. Todo es con equilibrio. Tú coges un manjar y de repente sabes que ese manjar es para 4. Y tú ves que es delicioso. Lo pruebas. Es rico al gusto. Lo hueles. Huele recién cocinado. Y comes y comes y comes hasta saturarte. Y cuando te das cuenta, no has quedado nada, has comido por 4. Y te descompones y te sientes mal. Todo tiene que ser con equilibrio. Hasta la pequeña copa de licor tiene que ser con equilibrio. Pero mucha gente eso no lo entiende. El excelso maestro Jonathan dijo una vez que el cuerpo humano es el que transporta por la vida física al espíritu. Cual caballo que lleva por un desierto a 40 grados a la sombra a un vaquero. Si al caballo no le das de comer y de abrevar en el pueblo anterior, se muere en mitad del desierto y tú quedas de a pie, en medio de los rayos del sol. Entonces, el vaquero, que sería el espíritu, tiene que cuidar a su caballo, que sería el cuerpo. Porque el cuerpo es lo que permite que el espíritu vivencie y aprenda, o no.
Esperemos que sí, porque claro, la idea de encarnar es justamente poder aprender y poder evolucionar como seres.
Aún a pesar de los sufrimientos que a veces tenemos en el plano físico, aún a pesar de que conocemos gente que nos da vuelta la cara, que nos da la espalda, aún así hay aprendizaje. Sí, lo entiendo, lo entiendo.
Y aún así, pese a todas las personas que nos dan vuelta la cámara, siempre encontraremos una sonrisa. Y una sonrisa es como el aliento que nos empuja hacia adelante.
Hay una cosa que he aprendido y te la quiero decir, querida interlocutora, y que también la entienda mi parte encarnada, tu alma. Mucha gente en el plano físico trata de ser feliz rodeándose de amistades o buscando la relación de pareja, como para tapar su soledad. Y eso es engañarse, porque entonces sería una felicidad esclava, si se entiende la palabra. Felicidad esclava, porque si esos amigos no están, dejas de ser feliz. Si esa relación de pareja no está, dejas de ser feliz. Pasa por ser feliz primero uno.
Pasa por amarse.
Y aceptarse.
Uno mismo.
Entonces
amarse
uno define
en las cosas buenas y amarse en los defectos.
Sí. Pero de esa manera ya no dependemos del otro para ser felices. Lo aceptamos al otro. Gozamos con el otro.
Para poder amar al otro, debemos aceptar sus defectos.
Sí.
Si no aceptamos sus defectos, no lo amamos, solo lo queremos.
Claro.
Pero antes de amar al otro, debemos amarnos a nosotros mismos.
¿Por qué? Porque si el otro no nos corresponde, no por ello vamos a dejar de ser felices. Porque ya tenemos la felicidad incorporada, no precisamos del otro. Pero no lo digo de manera despectiva, ¿eh? No lo digo de manera despectiva. Quiero decir de que quien se rodea de alguien para suplantar la soledad, de alguna manera le está usando al otro.
Obvio que sí.
Y a su vez se deja usar. Porque esa misma felicidad va a estar encadenada a las reacciones del otro. Si el otro decide alejarse, se lleva tu felicidad. ¿Dónde está la gracia?
Digamos que es importante aprender a construir una relación feliz.
Pero no anclar la felicidad a nadie.
Debemos ser felices nosotros con nosotros mismos antes de poder ser felices con los demás.
Y compartir
felicidad. Ser felices con los demás es compartir nuestra felicidad,
sí,
con el otro.
Sí,
no esperar que el otro nos traiga la felicidad que nosotros anhelamos.
Porque no sería una felicidad nuestra, sería felicidad prestada. No queremos una felicidad prestada, querida hermana. Me has dejado, pero más que satisfecho.
Me alegra que hayas
podido. Me estoy muy contento de esta sesión.
Me alegra que hayas podido descargar.
Y anhelo más, ¿eh? Anhelo más.
Me ha gustado escucharte. Y espero volvamos a encontrarnos.
Así será.
Toda la luz y hasta todo momento.